En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 24 de marzo. Junto a nuestro panel están con nosotros Raúl Figueroa, ex ministro, también director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, y Rosario Moreno, que viene en camino, gran periodista, la estamos esperando aquí. Si usted la ve en el taco, déjela pasar, por favor, porque la estamos esperando aquí a Rosario Moreno. Si quiere sumarse también a la conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. Bueno, no hay otra noticia, ¿no? No hay otra noticia. Histórica alza de combustible en Chile. El gobierno anuncia el plan Chile Sale Adelante, ¿no? Que con ese nombre lo que hizo fue traspasar, ¿no?, 370 pesos por litro la gasolina y de 580 pesos por litro para el diésel. Lo que estamos viviendo son las consecuencias de algo que estábamos mirando con distancia, pero que sus efectos ya llegaron, ¿no? Y habían empezado a llegar, se habían visto atenuados, pero que ya se hacen insoportables. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Esa guerra elevó los precios del combustible a nivel internacional, algo que comentábamos ya la semana pasada, cuál efecto iba a tener. Bueno, se demoró unas dos semanas, pero aterrizó con todo aquí en nuestro país, con dos alzas históricas en el precio de los combustibles. Ayer escuchábamos al ministro Quiroz, vamos a escuchar también al presidente, hablar de la responsabilidad. Solo vamos a poner el contexto, ¿no? Porque nos tendemos a mirar. Esto no es algo que nos está ocurriendo a nosotros, ¿no? No es que en Chile la noticia y que el mundo mira cómo en Chile subió el combustible, no. El presidente Petro, por poner un ejemplo, en Colombia también tuvo que soltar los subsidios al combustible. Lo mismo en República Dominicana, lo mismo en varios países, sobre todo los países no petroleros como nosotros, ¿no? Los países nosotros que no producimos petróleo, no teníamos mucha opción de seguir subsidiando el combustible. Ahora hay una batería de medidas que ha anunciado el gobierno, vamos a entrar en cada una de ellas, pero la primera impresión de esta decisión a 10 días, ¿no? Todavía no se cumplen dos semanas del gobierno del presidente José Antonio Kast y ya tiene que enfrentar su primera crisis, su primera emergencia, algo que no estaba en el plan de gobierno, que no estaba en las bitácoras de nadie, porque surge de la guerra en Irán y el alza de los combustibles. Raúl Figueroa.
Bueno, claro, este como primer escenario complejo que le toca asumir al gobierno, yo creo que hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Primero, el punto de vista económico, y el otro, el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, el impacto del alza es evidente, pero como bien decía Gonzalo, y una cuestión que a todos nos consta, no hay que perder de vista que el alza a los combustibles tiene una causa conocida, digamos, fácil de identificar, que es el conflicto en Medio Oriente, y es probable que se prolongue. De hecho, Donald Trump anunció cuando en los primeros bombardeos de que esto iba a ser muy breve, y ha tenido que dar diversas explicaciones.
Cuatro semanas.
Y él incluso tiene un problema interno, ¿cierto?
Y el problema que ya se cumplieron las cuatro semanas.
Claro. De hecho, hay un problema político en Estados Unidos. Esta alza también empieza a impactar a los ciudadanos norteamericanos, y por tanto es un tema global. Y creo que eso es muy importante nunca perderlo de vista, porque no va a faltar quien le eche la culpa del alza al manejo económico del gobierno o a cómo se utilizan ciertos mecanismos de mitigación como el MEPCO. No, aquí la causa principalísima y casi única es el conflicto en Medio Oriente, acompañado de el déficit fiscal que heredó también el gobierno y que hace muy difícil las reacciones que uno podría llamar como típicas, digamos, ¿eh? O sea, si hay un conflicto, bueno, echémosle un poquito mano a la caja. Y en este caso, literalmente, si uno le echa mano a la caja está vacía. Y por lo tanto, es muy difícil buscar mecanismos alternativos. Y eso obliga a que la crisis, en el fondo del petróleo, se traspase rápidamente a los usuarios. Y por lo tanto, esa es la realidad. Y eso va a traer consecuencias, va a traer consecuencias en inflación, va a traer consecuencias en alza de precios en diversos... Recordemos que el prácticamente el 40% del costo de los productos está asociado al flete, digamos. Y el flete se encarece rápidamente por el alza del petróleo. Entonces, el tema económico hay que tener muy clara la causa y no perder de vista eso. Y eso nos lleva a un tema político. Yo creo que, así como el gobierno está puesto a prueba en la primera crisis que le toca enfrentar, la oposición también está puesta a prueba. Y la oposición tiene que, en este punto, a mi juicio, reaccionar con una mirada de Estado, con una mirada amplia. Sería muy triste ver una oposición que efectivamente está buscando espacios para unirse, y esto le da una oportunidad de unirse, pero yo creo que todos los chilenos esperan que la unidad de la oposición se refleje en que se muestren como una oposición que está pensando en el bienestar de los chilenos y en colaborar constructivamente a cómo salir de una crisis que ciertamente no tiene su origen en Chile. Y sería muy lamentable que viésemos lo contrario, que algunos identificaran en esta situación compleja que está viviendo el mundo y nuestro país una oportunidad para ir desarticulando, digamos, un gobierno que está empezando. Entonces, creo que ahí también hay que poner ojo, así como hay que monitorear los precios, hay que monitorar el comportamiento de la oposición, porque va a marcar también cómo siguen adelante. O sea, esta va a ser es una buena prueba de fuego para ver qué tan comprometida está la oposición con el bienestar de los chilenos y con colaborar cuando hay que colaborar.
De hecho, una parte de las medidas va al Congreso, ¿no? La que tiene que ver con el fondo de la parafina, ¿no? Donde el gobierno ha decidido que se congele el precio de la parafina durante todo el invierno hasta septiembre, ¿no? Y va a crear un fondo y va a alimentar ese fondo, y para eso necesita pasar por el Congreso. Y otras medidas paliativas respecto del transporte público. O sea, se prefirió focalizar y proteger, ¿no?, quizás segmentos más sensibles a esta alza, aquellos que no pueden rehuirla, así como subsidio a la parafina. Para el invierno va a haber también el transporte público, también va a haber para los taxis, va a haber un subsidio también para el transporte en general, para los camiones. Begoña Torres, ¿será correcto ese camino, el de focalizar el subsidio, o quizá la alternativa se podía o no se podía, vía endeudamiento, haber mantenido el subsidio general que había en el MEPCO?
Qué bueno que tocas este tema, porque yo creo que lo que ellos están haciendo ahora es el ejemplo perfecto de cómo tenemos que manejar los fondos públicos. O sea, la focalización es la mejor forma de poder efectivamente invertir. No todo el mundo tiene las mismas situaciones económicas, por eso mismo es que tampoco es una buena idea ampliar el porcentaje de gente que tiene gratuidad. Hay un porcentaje de gente del país que puede pagarse sus estudios, y acá es lo mismo. Hay un porcentaje de gente que puede pagar un alza a la benzina sin hacer un cambio mayoritario en sus gastos del mes. Pero por eso sabemos que hay gente que no tiene esa situación, y en lo esencial del día a día, que es, por ejemplo, calefaccionarse en invierno o poder transportarse con transporte público, sí necesito que eso quede lo más fijo posible. O sea, porque si es que me lo llegan a subir mucho, o no me caliento en invierno, o ya no sé cómo voy a transportarme a mi trabajo. Entonces, que logren focalizar esto en particular es buenísimo. Es decir, miren, no tenemos plata para poder seguir subsanando esta situación, o sea, no podemos seguir financiando esta como alza o la baja que tenemos de los precios de la gasolina, pero vamos a hacer algo, vamos a seguir manteniendo un precio más o menos estable en las cosas que más importan, porque no podemos hacerlo en todo. Y esa focalización es la forma de seguir con todos los temas, creo yo. Y ahí di un ejemplo de educación, pero con eso mismo que también con los subsidios, y etcétera, etcétera. Lo otro bueno que hay que destacar es que al menos políticas de Estado, el hecho de que la red en Santiago, que es el Extrans Santiago, que sea mayoritariamente eléctrico, ayuda un montón en esta situación.
O sea, va a hacer sentir, ¿no? Exacto, que el 70% sí, de los buses sea eléctrico ya en la región
metropolitana. Va a ayudar mucho, sí.
No ocurre lo mismo en región.
No.
Por eso yo creo que el subsidio...
Pero en regiones también está subsidiado, claro, hasta diciembre las tarifas van a quedar congeladas, que sería buenísimo para los taxistas, que su trabajo principal es eso, y obviamente el precio de la gasolina es un insumo directo de cuánto gano yo al final de mes. Si es que me sube la benzina, obviamente voy a ganar menos, y sabemos que detrás de los taxistas hay familias, y por ende tienen que sustentar a todo un grupo familiar. Es importante que a estas personas se les dé el apoyo necesario, a pesar de que, insistimos, como decía Raúl, esto no es un tema que dependa del gobierno. gobierno. O sea, el alza de la bencina es por una guerra que, gracias a Dios, la vemos muy lejana y gracias a Dios no lo vemos así en el día a día cotidiano, pero lo vamos a ver en los precios. No solo en el precio de la bencina, sino en un par de meses más, también en las cosas que vayamos comprando, porque al final el gasto de la bencina también aumenta el precio de los fletes o los transportistas, pero también se está hablando con los gremios de los transportistas para poder ver ahí un tema de subsidio y que el precio no suba también en lo que nosotros compramos día a día.
La bencina, el combustible, el petróleo sube un 20% en el mundo, ¿no? Y eso, con un cierto delay, ¿no? Un retraso, terminó llegando a nuestro país, ¿no? Y golpeando. Y esa es el alza que estamos enfrentando hoy día. Es la guerra en Irán, es el alza de los combustibles, algo que no sonaba tan lejos, ¿no? Que se cerrara o no se cerrara el estrecho de Hormuz. Bueno, estamos pagando las consecuencias de esa situación. Y no había mucho margen, ¿no? Sobre todo porque... hay un argumento que a mí por lo menos me hace mucho sentido de lo que dice el gobierno, de que la situación fiscal de Chile ya no daba para más. De hecho, en el fondo de subsidio a la parafina solo quedan 5 millones de dólares. O sea, aparte no se le quedaba nada. O sea, ¿cómo se enfrentaba al invierno con 5 millones de dólares? Y la parafina ya venía subiendo, va a retroceder en su valor gracias al subsidio que se va a poner. Pero claro, vamos a ver a una izquierda, una parte de la izquierda, poniendo el grito en el cielo por el alza. Uh-huh. Y lo que haría preguntarle es qué hubieran hecho a ellos, digamos, ¿no? Rosario Moreno.
Bueno, traje un ejemplo histórico. ¿Ustedes recuerdan el 2022 una crisis de estas características? Con el México, todo. ¿Les suena? ¿O yo?
En la guerra en Ucrania.
Con la guerra en Ucrania. Ahí. Se pudieron hacer muchas cosas porque había plata. Por ejemplo, el METCO tenía 3,000 millones de dólares para jugar, ¿ya? Las bencinas subieron 370 por litro en gasolina y 500, hasta 580 en diésel. O sea, fue espantoso. ¿Y cómo se comportó la oposición? Pues veamos, porque yo creo que pidámosle a la oposición de ahora a ver, ¿y cómo se comportó la oposición? O sea, la derecha, digamos. Se cuestionó el costo fiscal. O sea, si bien hubo consenso en la necesidad de la ayuda, sectores de la oposición criticaron el alto costo fiscal que conllevaba el uso intensivo del MEPCO. Argumentando que no era sostenible en el largo plazo. Y lo otro que pidieron fue que se presionó para que las ayudas no fueran generalizadas, pues yo me acuerdo que en realidad le dieron plata al que pedía, digamos, sino focalizada en los sectores más vulnerables. También se debatió sobre el modelo, si seguir o no con el MEPCO. O sea, estamos volviendo hace 3 años atrás. ¿Ya? O 4. Entonces, qué increíble cómo se repite la historia. Vamos a ver, bueno, a Antonio Kast, José Antonio Kast, se le acabó la luna de miel, le duró 2 semanas, bien cortita. Y vamos a ver cómo se comporta el gobierno y cómo se comporta la oposición, si están a la altura de la crisis que es, porque esto sube todo, o sea, le influye hasta en la marraqueta.
Golpea toda la línea, ¿no?
Y ya los analistas están hablando que esta primera subida va a subir en un 1% la inflación de este año. O sea, esto es catastrófico. Pero también creo que este gobierno tiene que la oportunidad comunicacional de decir que si bien el hecho puntual que creó esta crisis en la guerra y todo lo que se está viviendo en Irán es que nos dejaron sin plata. Hasta tenemos ludópatas, ¿eh?, que se dedicaron a gastar las platas fiscales en el casino. O sea, ya es un nivel que uno dice impactante.
Vamos a aprovechar, porque en este minuto, justo en este minuto, el presidente José Antonio Kast está en el aeropuerto y habló sobre este tema, se refirió al alza de los combustibles y le vamos a dar el pase a nuestro departamento de prensa para conectar con ellos.
Muchas gracias, Gonzalo. Un llamado a la responsabilidad hizo el presidente José Antonio Kast esta jornada. Le preguntaron por esta anunciada alza en el precio de los combustibles. Escuchemos lo que dijo esta mañana antes de salir rumbo a Puerto Montt.
Combustibles, por un motivo que no depende de nosotros, les pedimos su colaboración activa en tramitar rápidamente en estos días aquellos proyectos de ley que necesitan su apoyo, que critiquen políticamente lo que estimen conveniente, pero que se la jueguen por la gente y que en estos dos días que van a sesionar en el Parlamento, ojalá puedan analizar bien los proyectos y nos den el apoyo.
¿Cómo ve todo lo que se ha generado en las bencineras? Mucha gente que ha llegado a cargar bencina, particularmente anoche, en la mañana también.
Bueno, es algo evidente que si se da el anuncio de que en un día, en dos días, va a subir la bencina, el petróleo, yo en la primera bomba de bencina que encuentre voy a cargar el tanque del vehículo para evitar ese golpe al bolsillo, que es duro, si entendemos la dureza. También ya hacemos un llamado a la ciudadanía. De que las reservas están, ¿no es cierto? Chile tiene esas reservas para estos días y por lo tanto es entendible que cada uno quiera llenar el tanque de su vehículo, pero también les tenemos que pedir la solidaridad en el transporte a los lugares de trabajo, que cuiden y respeten el tema del transporte público. Cualquier daño que se realice a un bus en estos días, cualquier aglomeración provocada por disturbios en las entradas de los metros, perjudica a todos los chilenos. Hacer un llamado a la responsabilidad.
Ahí están las declaraciones esta mañana del presidente José Antonio Kast antes de viajar rumbo a Puerto Montt, y consultado por los periodistas respecto a la contingencia, hizo un llamado a la responsabilidad y dijo: es entendible lo que está sucediendo hoy día en las bombas de bencina. Gonzalo.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano. Vamos a ir a una pausa y volvemos. ¿Por qué? Porque, bueno, así es como escuchábamos al presidente Kast, vamos a hacer la comparación, ¿no? Buen punto el que abrió Rosario Moreno, ¿eh? Esto ya ha pasado varias veces, ¿no? La última vez fue el 2022 a propósito de la guerra a Ucrania. Y vamos a ver qué significó también para los chilenos ese momento. Vamos a la pausa y volvemos en Directo Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La temporada 2025-2026 de arándanos chilenos cerró con un crecimiento cercano al 3% en sus exportaciones en un escenario de mayor dinamismo internacional. El balance refleja una demanda más activa en los mercados externos, lo que permitió sostener el desempeño del sector pese a la creciente competencia global. Desde la industria destacaron que el resultado responde a una mejor calidad de la fruta y al avance en nuevas variedades que han ganado participación en la oferta exportadora. Pese a las cifras positivas, el sector continúa en un proceso de transformación para adaptarse a un mercado más exigente y más competitivo. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Cocha está en Travel Sale. Viaja al Caribe con 120 mil pesos de descuento y 12 cuotas sin interés en paquetes seleccionados. ¡Apúrate! Son solo 50 cupos. Ingresa hoy en cocha.com, contacta a tu agente o visítanos en tu tienda más cercana. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos y condiciones en cocha.com/promociones/Travel Sale.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. En Agricultura, seguimos directo al grano, con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando sobre esto, ¿no? La noticia que va a ser la noticia de la semana, ¿no? La histórica alza de combustible. Cuando miramos, se dice, ¿no? Histórica alza, claro, porque se produce de una sola vez esta alza de más de 370 pesos, 580 en el diésel. Pero cuando lo mencionaba Rosario, dice, uno, ¿qué pasó después de la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, el combustible saltó de 900 pesos a 1.300. De 900 y fracción, ¿no? Subió más o menos 300, 350 pesos, seis meses después. Claro, lo hizo semana a semana. Uno se olvida, ¿no? Pero tuvimos 16, 18 semanas consecutivas de alzas de 30 pesos. ¿Ah? Tuvimos como varios meses, 30 pesos, al tope. El haber usado el MEPCO en esa oportunidad significó que Chile no pudo evitar el alza, porque finalmente el precio terminó en los 1.300 pesos, pero sí tuvo un costo fiscal de $2.200 millones, que uno podría decir, ¿qué dejaron esos 2.200? Nada, o sea, se quemaron solamente atenuando parcialmente en una semana en otra una alza mayor, pero no más que eso, no, o sea, pasaron los seis meses, el precio quedó arriba y de nuevo nos acostumbramos a pagar 1.300 pesos el litro. Estamos hablando de la bencina 93 octanos, ¿no? Y ahora viene una segunda alza que el gobierno dice, bueno, ¿podríamos haber hecho lo mismo que hizo el gobierno anterior? No. ¿Por qué? Porque no están los $2.000 millones. No existen. No hay cómo hacerlo. Y tuvo que traspasarla, en vez de seis meses, traspasarla de un solo golpe la reducción. Ahora, claro, todos esperamos que esos cambios, los ajustes de los parámetros del MEPCO, ¿no? A través de un decreto, operen también para la baja, ¿no? Porque así también cuando baja, después se sienta rápidamente esa baja y atenúa en parte los costos que está implicando esta alza. Raúl Figueroa.
Claro, yo creo que a esta altura es evidente que el gobierno está utilizando el mecanismo más razonable para poder enfrentar la crisis, que es, en el fondo, asumiendo que no tiene plata, asumiendo que la capacidad de endeudamiento del fisco también ya está limitada. Recordemos que solo en dos meses el gobierno anterior dejó endeudado, tomó prácticamente como un tercio de la capacidad de deuda programada para el año, eso en, sí, pues, solo en dos meses. Entonces la situación es muy compleja y por eso yo creo que sería muy potente, yo sé que es difícil, pero que el gobierno, junto con anunciar estas medidas concretas, focalizadas, también no deje de poner énfasis en las otras medidas que son parte de su programa de gobierno, porque la manera más concreta de paliar la crisis es con empleo, es con crecimiento, es llevándole dinero a los bolsillos de los chilenos a través de un país que se desarrolla y crece, que es parte fundamental de las expectativas también que están instaladas en este gobierno. Entonces, yo creo que mirar solo la crisis del petróleo sobre la base de el MEPCO, los subsidios, las medidas específicas, obviamente hay que hacerlo, pero es insuficiente. Y así como Gonzalo, luego el comentario de Rosario decía, se quemaron 2.000 millones. Sería interesantísimo decir, mire, nosotros no vamos a quemar 2.000 millones, sino que esos 2.000 millones o el equivalente no o más no están, pero
Solo te pongo un dato, la caja, es decir, los recursos disponibles en la cuenta del Estado que quedaron al 11 de marzo eran 1.100. O sea, no tiene cómo hacerlo, sino no tiene dónde girar.
No hay, exactamente. La cuenta no tiene fondo, digamos,
para efecto. No tiene fondo. Sí, aquí decir, oye, que se ocupan de los 2.000, que otra vez, oiga, no hay. Y esos 1.000 son créditos.
Claro.
Porque no había nada. Claro. Ya tuve que pedir un crédito para tener esos 1.000, que son para satisfacer todas las necesidades del Estado.
Perdón, yo tengo 3.000 millones que se dieron al MEPCO. se quemaron 3.000 millones de Ucrania.
Puede ser que en el periodo de los 6.000 de los 6 meses.
Fuente Diario Financiero.
Claro. Begoña Torres.
Creo que esto es un cambio cultural enorme dentro del país, porque estamos acostumbrados a que existe el MEPCO, estamos acostumbrados a que los precios de la gasolina...
Desde la guerra del Golfo.
Sí. Pero o sea, al menos mi generación, por ejemplo, claro, yo nunca he visto un aumento
de 91,
no, que... sí, sí, pero bueno, toda la gente más joven aquí, se nos cayó el carnet. Pero bueno, básicamente, sí, pues, culturalmente en los últimos años, o sea, llevamos más de 20, 30 años con el sistema en que nunca notamos un cambio tan grande en el precio del combustible. Entonces estamos acostumbrados a que sube 30 pesos y uy, subió 30 pesos, subió 40 pesos, pero hoy la gente hace colas para ir a rellenar las bencinas y hoy camino para acá la gente que viene sobre la tierra, o sea, no en metro, que viene en micro, bici, auto, la cantidad de gente en todas las bencineras intentando llenar, sí, el estanque, aprovechando últimos litros que sea un poco más barato, es muy fuerte, y es un poco por esto, porque estamos acostumbrados a que los precios nunca suban tanto, pero esta es la realidad que tenemos en Chile. Hay muchísimos otros países que no tienen el MEPCO. Estados Unidos, Canadá, Japón, muchísimos países de Europa no lo tienen, y están acostumbrados a, bueno, cuando el petróleo sube, eso es un precio que yo lo veo directamente en mi bolsillo, lo noto al tiro y no tengo a quién culpar. O sea, ya no es culpa del Estado, sino entiendo que la bencina y el petróleo se extrae en otro lugar, se tiene que importar y que tiene toda una red globalizada y obviamente hay muchos otros factores que toman en consideración el precio. Como acá en Chile no tenemos eso, creo que hay mucha gente que va a culpar efectivamente al gobierno, porque al final fueron ellos los que decidieron en, oye, es que ya no tenemos dinero, uno, porque el gobierno pasado nos dejó extremadamente endeudado, no tenemos ni un solo peso más, y dos, si es que tenemos que ahorrar o tenemos que subsidiar algo, bueno, entonces lo vamos a hacer en las cosas que son más importantes para nosotros, por ejemplo, que la gente se pueda mantener caliente en invierno, que la gente que trabaja en medio de transporte pueda seguir funcionando, o en educación, o en las listas de espera de cáncer, por ejemplo. O sea, hay que entender que los recursos son limitados, pero las necesidades son infinitas. Entonces creo que al final esto es una decisión muy dura para el gobierno, sin duda alguna, porque se la van a ir la gran mayoría de los chilenos encima, porque, insisto, los van a culpar, porque la gente no entiende muy bien cómo funciona el MEPCO. De hecho, aparte es una sigla muy poco autoexplicativa. Hay que empezar a explicar a la gente qué es el MEPCO, qué es esto del impuesto específico, que sube, que baja, y que básicamente el Estado te ha estado ayudando durante los últimos 30 años a que el precio más o menos se mantenga estable. Y ahí recién la gente como, ah, yo no sabía, mira tú, qué sé yo. Entonces, si es que este cambio cultural se logra, uno, que la población lo entienda, y dos, se den cuenta de que vivíamos en una situación bastante privilegiada con otros países, podría ayudar a que no lo culpen tanto en el gobierno y entiendan que efectivamente esto es una situación que va mucho más allá de lo que el gobierno podría llegar a hacer.
En Estados Unidos, que es productor de petróleo y exportador de petróleo,
nosotros traemos desde allá,
¿ya?
Subió, en uno de los países
subió 200 pesos el litro. Imagínate. 200 pesos el litro. Ellos son productores y exportadores de petróleo, sí. Ya les subió 200 pesos el litro. Y yo creo que la diferencia con nosotros tiene que ver con eso, con la capacidad interna, los precios, claro, internos, que no tienen que importar. Nosotros somos importadores netos.
Total, o sea, total.
Me parece que la cifra, no me acuerdo si es 98 o 99%. Entonces, ¿era inevitable este shock? Sí. La otra alternativa era que hubiéramos tenido 16 semanas, tal cual ocurrió el 2022, 16, 18 semanas de alzas de 30 pesos, donde toda la semana hubiera subido 30 pesos, pero el costo para el Estado, y el costo, no para el Estado, para todos nosotros,
claro,
¿ah? Hubiera estado en el margen que va entre los 2.200 y los 3.000 millones de dólares, como dice Rosario, dice, bueno, y esos recursos se necesitan hoy día de manera urgente para otra cosa. Rosario Moreno.
Yo, todas estas son oportunidades para aprender y estudiar leyes nuevas. También revisando el 2022, no salió ni una ley de largo plazo. O sea, vieron la ley de la parafina, la chimuchina, digamos. Perdón, no es la chimuchina, pero la cosa del minuto. Yo insisto en que es el minuto de revisar el impuesto a los combustibles. Según un informe de la Biblioteca Nacional, el impuesto específico a los combustibles es de 46% a la venta de la gasolina de 93 octanos, de 23,3% al petróleo diésel. claramente pagamos más que el IVA.
Además de eso, el IVA.
Y además el IVA. Entonces, yo encuentro de sumo injusto que tengamos ese impuesto específico que, según las leyendas populares, surgió el año 85 con el terremoto para reconstruir Chile, pero otros dicen que no, que era de antes. Y eso es lo que pasa en este país. Cuando se pone un impuesto por un periodo determinado, impuestos que quedan para siempre.
No existen los impuestos transitorios.
Exacto, no existen los impuestos transitorios. Entonces yo creo que es una oportunidad para que la oposición y gobierno se sienten a conversar de qué se puede hacer con este impuesto específico, porque yo lo considero lo más injusto que hay.
Eliminar el impuesto específico. Eso es lo que dices tú. ¿Por qué no
eliminarlo? Ir de a poco, bajarlo.
Aunque fuera
de a
gradualmente,
poco.
Pero tender a eliminarlo porque genera una distorsión.
Sí, es una distorsión.
Claro, lo que pasa es que lo que no se dice es que es un impuesto que recauda mucho y que el Estado.
Y que recauda fácil. Claro, que no hay evasión, digamos.
No hay evasión, claro. Tú tienes que echarle combustible y paga y no hay evasión, digamos. Es un impuesto. De los impuestos más queridos, digamos, para el Estado, ¿no? Claro. Porque recauda muy bien y recauda, claro, uno dice, bueno, ¿qué justicia hay detrás de eso? Digamos, ¿qué sentido tiene?
¿Qué razón tiene?
Distorsionar tanto el precio de los combustibles a través de un impuesto como el impuesto específico. ¿Qué ocurre algo similar en el impuesto, por ejemplo, del tabaco, en otros impuestos que también generan distorsiones importantes? Raúl Figueroa.
Claro, yo quiero insistir en cómo complementar la agenda del gobierno. Porque como aquí está quedado claro y en el fondo es cosa verlo, esto va a generar mucha presión política para el gobierno. Y por tanto, las respuestas tienen que ser más amplias. Y con esto me refiero que haya que necesariamente poner más plata, sino que tiene que quedar muy claro de que si se. Porque el gobierno va a entrar ahora con este proyecto de suma urgencia, entiendo, discusión inmediata, para resolver rápidamente estos beneficios focalizados. Ojalá eso se apruebe rápido. Pero va a entrar también con otro proyecto, esta famosa. Se ha dicho que es un proyecto misceláneo, que tiene elementos claves para poder hacer frente a la crisis económica y poder marcar una senda de recuperación de la economía y de crecimiento. Y creo que es vital que poner el foco también ahí, poner el foco en cuáles van a ser las medidas para recuperar el empleo femenino, para que vuelva a haber inversión, porque eso es en el mediano y en el corto, el mediano y el largo plazo es una respuesta más eficaz que andar subsidiando los combustibles, etcétera. No se necesita el subsidio si acaso el país crece y el empleo formal se instala con fuerza. Entonces, creo que ahí hay un espacio que no podemos desaprovechar. Y ojalá que este debate, que es fundamental, que es importante, pero que es muy específico sobre los combustibles, no nos lleve a dilatar las otras medidas que son fundamentales. Porque, en definitiva, nada va a ser suficiente si el país no vuelve a crecer y si no recuperamos el empleo. Y creo que ahí está la respuesta de fondo a la crisis que estamos empezando hoy.
Así, hay una serie de medidas, ¿no?, de mitigación de lo que se conoce como el plan de Chile sale adelante, ¿no?, pese hasta la crisis internacional motivada por la guerra en Irán, el alza del combustible, bueno, dice el mantener, cuando dice, ¿cuánto le costaría hacer esta transición de otra manera, ¿no? Se estima el costo en 4.000 millones de dólares. Y Chile no los tiene, lamentablemente no los tiene, y bueno, podríamos buscar las consecuencias, porque explica que no los tuviéramos, ¿no? En otras crisis se decía, ¿se acuerdan? En el debate presidencial del año pasado, Chile hoy día no tiene los recursos para enfrentar ninguna crisis. Bueno, llegó una crisis internacional.
Perdón, como referencia, 4.000 millones de dólares con 4 años del programa completo de alimentación escolar.
Mira, o sea, es un monto importantísimo, ¿no? Y entonces decía, Chile está gastando mal, no está gastando bien, y de alguna manera eso va a generar de que los ahorros disminuyeran, nuestra capacidad de endeudamiento subió, la situación de crisis fiscal, ¿qué implicancias directas tiene? Bueno, eso, que cuando Chile vive una crisis como la que está viviendo hoy día, una crisis internacional, que no tiene nada que ver ni con el cambio de gobierno, ni con lo que hayamos hecho nosotros en el país, ni el gobierno anterior, ni este, no tiene los recursos para enfrentarla. Begoña Torres.
Bueno, la verdad no sé mucho más que agregar porque lo hemos ido comentando todo. Yo creo que esto es una noticia que sigue en desarrollo. Hay que ir viendo cómo la ciudadanía se lo va tomando, si es que van entendiendo que esto, nuevamente recalcar, no es el alza de los precios de del combustible, el petróleo, no es culpa del gobierno entrante. Esto era algo inminente que venía desde afuera, viene de una guerra que, insisto, gracias a Dios lo vemos relativamente lejano, porque no escuchamos los aviones, no escuchamos los bombardeos, no tememos por nuestra vida, que es la realidad que muchas otras personas del mundo lo están teniendo. Pero lo vamos a ver en el bolsillo. Entonces hay que ver cómo esto se termina desarrollando y si es que efectivamente logran demostrar que con la plata que se ahorra quitando esto del MEPCO se puede efectivamente de alguna manera focalizar en lo que nosotros sabemos que es la gente más vulnerable, los más pobres, los que más lo necesitan. Hay gente en Chile que tiene el privilegio de poder subsistir con esta alza, pero hay gente que no puede. Y para mí es una alegría enorme saber que al menos al Congreso, a la Cámara de Diputados, se va a entregar este proyecto de ley, que es vamos a sacar MEPCO, pero vamos a seguir ayudando a las personas que más lo necesitan, y por eso vamos a tener el subsidio a la parafina, a los taxistas y a los colectivos. Vamos a tener un crédito del Banco Estado para aquellos que trabajan en el rubro, el transporte, y vamos a seguir, obviamente, vamos a congelar las tarifas del transporte público en Santiago y en regiones hasta al menos a diciembre. Entonces creo que al menos es un proyecto que va a ser muy difícil que se pueda rechazar en el Congreso, porque alguien que lo rechaza es al final una persona que no está de acuerdo con poder apoyar a la gente que más lo necesita.
Bueno, sobre las medidas de mitigación, este plan de Chile sale adelante de esta crisis internacional. Vamos a conversar a la vuelta de esta pausa aquí en Directo al Grano.
De 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Cree del Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Créete el Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Copec Flux desarrollamos proyectos solares a medida, adaptándonos a las necesidades energéticas de cada empresa. Ofrecemos distintas formas de financiamiento. Tres modelos sin inversión, donde pagas solo por la energía generada o mediante cuotas acordadas. Y si buscas invertir, también contamos con opciones de arrendamiento o venta directa, con esquemas pensados para que el ahorro energético impulse tu crecimiento. Copec Flux, energía solar que impulsa el desarrollo industrial.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en TVN. Va en TVN. El subconsciente, sí. Saludo a la gran. Ayer estuve, de hecho, en Televisión Nacional. Estaba haciendo un reportaje, ¿no? Porque este año se cumplen 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Uh-huh. Y estaban preparando un reportaje muy, muy, muy bueno del periodista Juan Carlos Alarcón, que vale la pena mirar. Lo van a emitir ese día con bastante. Una mirada. De lo que dejó, ¿no? La figura importante
de Jaime Guzmán. Hoy día, de hecho, van a la Fundación Jaime Guzmán a hacer unas grabaciones del archivo y los recuerdos que tenemos ahí guardados, así que está muy interesante. Sí, estamos muy emocionados.
Al presidente del directorio, Hernán Larraín, lo van a entrevistar también, que, bueno, era compañero curso de Jaime Guzmán. Por eso el lapsus, ¿no? Estamos en directo del grano, en Radio Agricultura, y también aprovechamos de saludar a quienes nos auspician, ¿no? Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Cocha Corporate. Y de Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine. Celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con nuestro panel sobre, bueno, la noticia del día. Están todos los medios puestos ahí. Yo, a ver, quiero decir algo que tiene poco que ver con toda esta información que es valiosa, ¿no? Que estamos entregando, las comparaciones y todo. Es obvio que todo el mundo está molesto por el alza. O sea, a nadie le gusta el alza, a nadie le gusta que le suban los precios. O sea, esa rabia o esa indignación la compartimos todos, ¿no? Sobre todo porque tiene que ver con una guerra. Eso es que tenemos que ver nosotros con esa guerra. Bueno, y estamos pagando las consecuencias. El mundo está pagando las consecuencias. Distinto es, a veces la política va a la cosa chica, ¿no? A decirle, oiga, todo esto es culpa del gobierno que lleva 10 días. Oye, los chilenos tiene una mirada un poquito más sofisticada que eso, ¿no? Porque ayer escuchaba yo un par de parlamentarios de izquierda decirle, oye, este gobierno es un desastre, va a hacer sufrir a la clase media. Oiga, un poquito de respeto, porque sí, la clase media lo va a pasar mal, lo viene pasando mal hace rato, esto le pone la mochila más pesada, pero tratar de echarle la culpa al gobierno que lleva 10 días, un poquito de respeto más por el nivel intelectual del debate, por todo, ¿no? Y por eso vale la pena también entender de que son decisiones difíciles. Al gobierno le tocó tomar una decisión difícil, no era fácil, ¿no? Aquí no había para dónde arrancar. Era una decisión difícil y la tomó, y la comunicó. No digo de manera valiente, porque uno dice, oye, qué valiente. No, la comunicó como tiene que comunicarla, ¿no? Y poner el énfasis también en que tampoco es que aquí no pasó nada. Hay una serie de medidas que, como decía Begoña, buscan mitigar esto, sobre todo en quienes, buscando algo que a mí me hace sentido, focalizar en quienes más podrían sufrir con estas con las consecuencias del alza. O sea, vamos a sufrir todo, pero hay algunos que tienen menos capacidad para aguantar esta alza. Y se pone, se congela la tarifa del transporte red hasta el 31 de diciembre. O sea, es una tremenda medida. O sea, para todas las personas que usan el transporte público, no van a haber consecuencias respecto de esta alza de los combustibles. Lo mismo para las regiones, para los escolares, todos los que usan el transporte público. Además, ahora usted va a tomar por tomar la decisión, dice, transporte público con precios congelados, o me subo al auto y asumo las consecuencias de la guerra en Irán. O sea, tengo una alternativa, digamos. Lo segundo, la parafina. Obvio, estamos recién, ya empezó el frío, no empezó el otoño, viene el invierno, se dice, hasta septiembre se congela el precio de la parafina. y se pone un subsidio directamente a los hogares que van a necesitar y que dependen, ¿no? No tienen margen, ¿no? No tienen margen. Y el precio de la parafina ya estaba empezando a subir mucho, producto de lo mismo, de la guerra del Golfo. Subsidio a los taxis, a los taxistas de 100 mil pesos mensuales por 6 meses. Créditos del Banco de Estado para reconvertirnos hacia la electromovilidad. O sea, hay una batería de anuncios. Algunos cambios tributarios que suspenderán de forma transitoria el crédito diferenciado al impuesto específico que tienen las empresas no transportistas. Es decir, las grandes empresas que no pagaban el impuesto específico ahora van a empezar a pagarlo. Por ese lado va a haber un ingreso para el Estado. Entonces, ¿a quién se le cargó la mano? Cuando a la izquierda, que le gusta decir, ¿a quién se le cargó la mano? Bueno, sí, a las grandes empresas, ¿no? Eso tiene costos también. Si no es aquí que uno puede decir, oye, le cargamos la mano y no pasa nada. Rosario Moreno.
Sí, yo después de lo que dijiste, siento que al gobierno le falta bastante desarrollo comunicacional, porque en eso el gobierno anterior era campeón.
Unos magos.
Claro, se alejaban el perfil a todo. ¿Cómo será que no nos acordábamos de la guerra Ucrania? Y tú leíste una cantidad de medidas que dan para una conferencia, solo de las medidas, no para hablar, bueno, es que la guerra, es que no hay plata, es que no sé qué. Esto es para dar una conferencia positiva, buenas noticias al país. Entonces, creo que el gobierno está siendo muy espartano, muy prusiano en decir las cosas y no sé qué. Y le falta más desempeño comunicacional político en transmitirla. Ahora yo
Bueno, esto pasó anoche, ¿eh? Yo creo que están los ministros desplegados, de hecho la ministra vocera está en los matinales.
Sí, sí, pero son como muy
faltó un poquito de empatía, dices tú.
Sí,
puede ser, ¿no? Puede ser, pero ahí están las medidas y todavía hay desarrollo, parte también del oficialismo. Se le pidió el presidente de la República, ¿no? Se le va a decir la unidad del oficialismo en torno a las medidas, empujémosla, expliquémosla, porque son en beneficio de la gran mayoría de los chilenos. Raúl Figueroa.
Ay, claro. Pero no había terminado.
Ah, perdón. No
sé. Ya, era mi pensamiento político que es impactante que durante este siglo. El país ha tenido 3 gobiernos de derecha, cosa que nunca había ocurrido. O sea, es un tremendo éxito. Y que llegan al poder y se produce una crisis espantosa, que no dejan hacer lo que se prometió en campaña. Por ejemplo, Piñera 1, terremoto. Pero como había plata, en 4 años se levantó Chile de nuevo, lo reconstruyó.
Plata y gestión, ¿eh?
Gestión.
No solo plata.
Sí, gestión, sí, exactamente. O sea, menos mal no tocó con él. Piñera 2.
Estallido social y pandemia.
Estallido social y pandemia. Que si no hubiese sido con él,
todavía andamos
estaríamos buscando
vacunas,
las vacunas todavía. Sí. ¿Ya? O sea, si bien no hemos podido. Ellos no han podido demostrar. Cosas de avance, les ha tocado unas crisis muy fuertes que uno dice, menos mal estaba este señor gobernando y no otro. Y ahora Kast, que también que quería hacer mil cosas que prometió, a los 10 días se le vino este tema de el MEPCO, la encina, Irán. Y a lo mejor también va a ser el personaje que debía estar para una crisis así.
Bueno, eso lo jugará la historia, ¿no? Gobernar tiene esta contingencia, uno tiene un plan y todo, pero obvio, pasan cosas, ¿no? Y gobernar es priorizar, es hacerse cargo de la emergencia, hacerse cargo de las crisis que se vuelven regulares cuando uno tiene ese rol de autoridad. Bueno, tenemos aquí un exministro, ¿no? Que estuvo ahí en plena pandemia, dio paleas importantes. Raúl, esto es parte de lo que significa gobernar, pues aquí no es como que uno, el país está esperando que uno haga lo que quiere hacer o lo que vino a hacer, sino que están pasando cosas de manera permanente y tiene que ver como sin perder el norte, sin perder tampoco esas razones por las cuales fueron elegidos. La actual autoridad, el presidente José Antonio Kast, fue elegido bajo el discurso que venía a tomar decisiones difíciles. Él pensaba que eran en seguridad, él pensó que tienen que ver con la inmigración irregular y que lo está haciendo, pero también tuvo que tomar decisiones difíciles en materia económica.
Yo creo que esa es la esencia de lo que estamos viendo ahora, que es enfrentarse a una crisis, enfrentar la crisis manteniendo la esencia de lo que es el sello del gobierno y, por tanto, manteniendo la esencia del encargo que la ciudadanía le hizo a este gobierno. Y esa esencia tiene que ver con hacerse cargo, como lo ha dicho el presidente, de las urgencias. Tenemos urgencias en un conjunto de ámbitos, en seguridad, en crecimiento, en empleo, y estas medidas son compatibles con hacerse cargo de esa agenda. Y es muy importante, porque si uno, del listado de medidas que ha anunciado el gobierno, que Gonzalo las fue desglosando una a una, es importante no perder de vista que hay algunas medidas que operan de inmediato. Esto de congelar las tarifas es una medida que ya está en ejecución, digamos, ¿no? Tanto en la región metropolitana como en el resto de las regiones del país. Y hay otras medidas que son fundamentales para que el impacto no sea tan fuerte, que requieren del apoyo del Congreso. Entonces, a mí me preocupa que el Congreso, y específicamente la oposición en el Congreso, en vez de haberse manifestado de inmediato a favor de las medidas, que es lo que me imagino todos los chilenos están esperando, en el fondo hoy día los chilenos, los transportistas y todos, en realidad, porque hemos visto que esto impacta, lo que esperan es que se presenten soluciones y que esas soluciones rijan lo antes posible. Y por tanto, lo que se espera del Congreso es que frente a estas medidas diga, perfecto, estas medidas las vamos a aprobar de inmediato, porque son fundamentales. A lo mejor hay otras cosas que hacer, veámoslas también, veámoslas aparte. No retrasemos estas iniciativas, porque retrasar estas iniciativas, por darse un gusto político, termina siendo perjudicial para todos los chilenos. Y ahí de nuevo hay que empezar, vamos a entrar en quién tiene la culpa. Y acá no nos perdamos, la culpa está, el origen de esto está lejos, digamos, y por tanto a los gobiernos, y esto es clave, se les tiene que juzgar por su capacidad de reacción, no por la capacidad de anticipación. Ningún gobierno tenía como anticipar que el estrecho de Hormuz iba a estar bloqueado, pero sí se le puede juzgar por su capacidad de reacción, y yo creo que el gobierno está reaccionando bien. Insisto, la oposición tiene que estar a la altura de la reacción del gobierno.
Así es, ¿no? Este tema vamos a estar comenzando, yo creo que toda la semana, va a haber, ojalá que haya altura de mira en la oposición, no haya pequeñez en la tramitación también de estos proyectos que requieren urgencia, ¿no? El subsidio a la parafina, por ejemplo, requiere que se apruebe. Esto debería aprobarse en un par de días. ¿Qué más se va a discutir que eso, no? Nosotros nos vamos de Directo al Grano. Se terminó ya, se nos pasó volando el programa. Le damos las gracias a Rosario Moreno, que nos acompañó hoy día, Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolena, Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y a todos los que nos escuchan con mucha atención y con mucho entusiasmo aquí en Radio Agricultura, en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en la radio, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación La Voz de la Gente con Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Un abrazo. Chau, chau.
Nos vemos.
Que estén bien.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parrayes.